Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Queridamente, aquí estamos para hablar de la mente y algo que a mí en lo personal me apasiona, que es este equilibrio entre buscar la excelencia y el perfeccionismo obsesivo. ¿Cuáles son los dos extremos? Bueno, buscar la excelencia evidentemente es positivo, a todos nos conviene buscar la excelencia. Algo que yo aprendí de Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, me lo dijo hace muchos años. Me dijo, la inteligencia crece bajo presión. Si tú no estás en un equipo que exige lo mejor de ti, donde hay disciplina, donde hay excelencia, nunca vas a saber cuál es tu máximo potencial porque nunca te van a exigir lo suficiente. Hablando, por ejemplo, de deportes, que fue el programa anterior donde estaban hablando con Ciro Gómez Leiva sobre deportes y el tema de por qué la selección mexicana se está quedando atrás de la de Estados Unidos cuando el fútbol soccer era nuestro deporte estelar. Justamente falta excelencia. Entonces, a todos nos conviene la excelencia. A todos nos conviene buscar lo mejor de nosotros, tener disciplina, tener procesos o sistemas, tener claridad, educarnos, sacar lo mejor de nosotros. Entonces, eso está maravilloso, buscar la excelencia. Pero hoy en el programa vamos a hablar de qué sucede cuando nos vamos del otro lado, lo que le sucede a países como Japón o como, qué sé yo, Suiza, Finlandia, en Estados Unidos, donde se busca tanto, ya no es excelencia, sino un perfeccionismo obsesivo que lejos de ayudarte, empieza a destruirte. Empiezas a destruir tu propia vida, la vida de tu equipo, empiezas a generar tanto estrés que incluso la productividad baja, que incluso te empiezas a enfermar porque estás obsesionado con que las cosas salgan perfectamente bien y exactamente como tú las quieres, y si no salen exactamente como tú las quieres, te enojas, haces berrinches, regañas y la pasas mal. Entonces, hoy hablaremos con dos expertos del equilibrio entre la excelencia y el perfeccionismo obsesivo. Hay mucho espacio allá a la mitad y es algo que nos conviene aprender y entender justamente para alcanzar nuestro máximo potencial. Viene Ana Paula Queijero, psicóloga de la Universidad del Valle de México, experta justamente en encontrar el equilibrio, quien además nos trae un test muy divertido que le pedimos. Ella no es fan de los test, pero yo le dije, tráete uno para divertirnos y ver qué tan perfeccionistas somos quienes estamos aquí en el programa y quienes están escuchando, viendo el programa. Y también se va a unir a la conversación Alejandro Newman, psicólogo y psicoterapeuta humanista por la Universidad Gestalt. Así que estaremos hablando de ese tema con nuestros dos expertos. ¿De dónde viene el perfeccionismo? ¿Se hereda? O a veces puede venir incluso de heridas de la infancia. Si tengo heridas de la infancia, problemas que tuve con mamá o papá, ¿me pueden estar afectando? ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Y abrimos la conversación en marcoantonioregil.com/fórmula para que vayas al confesionario y nos digas si te consideras una persona perfeccionista. ¿Sí o no? No hay pecado, no hay respuesta correcta, es simplemente curiosidad de saber quiénes nos escuchan. ¿Te consideras perfeccionista? ¿Sí o no? marcoantonioregil.com/fórmula. O puedes ir a mi Instagram, mi cuenta de Instagram es @MarcoAntonioRegil, y tanto en las historias de Instagram como en el canal de noticias de Instagram, ahí puedes responder a la pregunta. Y de hecho ya tenemos de nuestros socios y socias preguntas. Dice Fernanda García de Ciudad de México, justamente pregunta, ¿cuál es la línea entre el perfeccionismo saludable y el perfeccionismo obsesivo que puede ser perjudicial para nuestra salud y bienestar? Pues Fernanda, el programa de hoy está dedicado a responder a tu pregunta. También ella pregunta, ¿cuál es es la relación entre el perfeccionismo y la procrastinación. Es decir, hay gente que quiere algo tan perfecto que no hace lo que tiene que hacer, porque si no me sale perfecto, no lo hago. Entonces, en vez de ser productivo, el perfeccionismo me puede retrasar. Dice, ¿podemos superar la tendencia a postergar tareas debido al miedo al fracaso? Súper interesante, y de eso vamos a hablar. Así que gracias a nuestra socia Fernanda García de Ciudad de México, porque justo tus preguntas, Fernanda, están alineadas con el contenido de hoy en Fórmula. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre la excelencia, entre tirarle a ser número uno, tener un gran equipo y no caer en el perfeccionismo obsesivo que nos puede enfermar? Volvemos después de una pequeña pausa. La plática se va a poner sabrosa y vamos a crecer juntos buscando nuestro máximo potencial. Volvemos después de mensajes.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. El silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
Hoy, querida mente, la mente es capaz de crear un sinfín de mundos. Explora su poder. Conecta pensamiento, lenguaje y comportamiento. Usemos herramientas para construir una mentalidad sana. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Bueno, pues estamos revisando cómo va el confesionario de hoy. ¿Te consideras perfeccionista? ¿Te consideras perfeccionista? En marcoantonioregil.com / fórmula, el 67% dice que sí, el 33% dice que no. Y en Instagram, que es @marcoantonioregil, pueden ir a votar. En las Insta Stories, el 60% dice que se considera perfeccionista, el 40% dice que no. Y en el canal de noticias de Instagram, dicen 770 personas sí, 597 no. O sea que hay mucha gente que se considera perfeccionista, pero ¿es malo ser perfeccionista? ¿No nos gustaría, por ejemplo, que la selección mexicana de fútbol fuera un poco más perfeccionista? ¿No nos gustaría que la gente que atiende los baches, los semáforos y las ciudades fuera un poquito más perfeccionista? ¿No nos gustaría que hubiera más orden en nuestro país en general? Pero eso es excelencia, ¿verdad? ¿Pero en qué momento puede convertirse en una enfermedad? Le damos la bienvenida a Ana Paula Queijero, que es psicóloga clínica, egresada de la Universidad del Valle de México y también es psicoterapeuta integrativa. ¿Eres perfeccionista, Ana Paula?
Yo creo que tenemos rasgos.
Ajá.
Sí. No me considero... Es que vamos, el perfeccionismo no está como un trastorno. Ajá. En el DSM-5.
Bueno, te voy a cambiar la pregunta para que no le demos vueltas.
Ok.
¿Cuál es la diferencia entre excelencia y perfeccionismo?
Ok. Está relacionado. En los dos casos son perfeccionismos.
¿En los dos casos?
Sí. En el perfeccionismo, que es adaptativo, buscamos la excelencia. Solamente que es algo realista. Es algo que tienes retos, tienes expectativas reales.
Ajá.
En el caso en el que es desadaptativo, y me encantó la pregunta que te hicieron hace ratito. Ajá. Porque en efecto la procrastinación tiene mucho que ver con el desadaptativo.
Si no lo hago porque no es perfecto,
y mejor no lo hago.
No, y entonces bajo esa premisa no se haría nada en la vida.
Exactamente. Pero sí es real que, a ver, la excelencia no es mala. Ojalá que, como dices,
es buena.
En este país pudiéramos tener un poquito más de buscar esta excelencia.
Sí, la excelencia es sacar, tratar de sacar lo mejor de nosotros mismos, como el eslogan de este programa, alcanza tu máximo potencial.
Exacto.
Eso no lo alcanzas tirado en el sofá, sin reglas, sin estructura, pues ahí con un jefe barco.
Lo hago a medias.
Sí.
Y yo creo que esto tiene mucho que ver con ser realmente honestos con nosotros mismos.
Ajá.
Y realmente decir, estoy dando mi mayor esfuerzo en algo realista.
Pero a veces no sabes si estás dando tu mayor esfuerzo hasta que no tienes a alguien que te exige.
O que tú te pruebas.
O que tú eres la autoexigencia. Volviendo al ejemplo de la selección mexicana de fútbol.
Sí.
O sea, nunca el futbolista mexicano nunca sabrá cuál es su máximo potencial hasta que, por ejemplo, se va a Europa a jugar. y se va a jugar a Alemania o a España, donde están los mejores del mundo, y ahí le hacen sacar lo mejor de sí.
Y los hemos visto brillar.
Sí, y hacer cosas que ni siquiera sospechaban que podían hacer, y es donde, claro, le agradeces ahí a un maestro exigente, a unos padres exigentes, a un jefe exigente. Oye, gracias, porque en su momento incluso te odié, pero sacaste lo mejor de mí.
Claro.
Entonces ahí estamos bien, esa es la
ahí
excelencia.
Ahí estamos bien. Eso es buscar la excelencia a través de un tratar de... Somos perfectibles.
Ajá.
No somos perfectos, pero somos perfectibles.
O sea que puedo perfeccionarme.
Exactamente. Podemos seguir siendo mejores cada vez.
Ya.
Tratar de ser mejores. El punto aquí es encontrar el equilibrio cuando nos vamos al otro extremo, en donde se vuelve desadaptativo.
Una obsesión.
Que ahí sí tiene ya que ver y está ligado a lo que sería ciertos trastornos. Ajá. En donde el perfeccionismo viene a ser un rasgo.
Ajá.
No está, como te digo, puesto como un trastorno, pero son rasgos.
Claro.
Está relacionado con trastornos de conducta alimentaria o con ansiedad, ¿no? Porque también provoca mucha ansiedad cuando no logras.
Claro, porque tienes expectativas tan altas, y muchas de ellas pueden ser contigo mismo.
O irreales.
Y claro, son tan altas que son irreales.
Sí.
Y entonces sufres mucho y haces sufrir a los demás. Empiezas a, si eres jefe, gerente, dueño, algo, papá, mamá, maestro. Si tienes alguna posición donde manejas gente, empiezas a micromanejar, porque como nadie lo va a hacer igual de bien que yo, entonces yo me meto y te digo, no te dejo ser.
Y no dejo hacer tampoco.
Y no saco lo mejor de ti.
No. Y además, nada es suficiente.
Claro.
Hagan lo que hagan. Aunque haya sido ya realmente un resultado bueno, positivo, no, nada es suficiente.
Uh-huh.
Y también esto, en las parejas, llega a ser un problema grave.
Sí.
Porque se vuelve imposible vivir con una persona en donde las cosas, si están un centímetro fuera de su lugar,
ajá,
no puede caminar por ese espacio. Tiene que regresar y moverlo. Y entonces ahí entra un trastorno obsesivo compulsivo.
La licuadora está chueca en la cocina. Esta licuadora, ¿por qué me movieron la licuadora un centímetro? Ese es el extremo de no buscar la excelencia es ser mediocre.
Sí.
No vas a ganar bien, no vas a sacar lo mejor de ti, vas a ser descuidado, irresponsable, gris, nunca vas a llegar, la gente se puede hacer rica y puede haber mucho dinero, pero tú nunca vas a tomar tu parte de la riqueza, ni en el amor ni en el dinero, porque no estás exigiéndote lo mejor de ti.
De acuerdo.
Entonces la mediocridad es un extremo, ¿no? O el fracaso, así por abandonarte. Pero del otro lado, ¿qué pasa cuando nos pasamos de perfeccionistas? ¿Cuáles son las consecuencias en la pareja, en el trabajo, en la familia?
Hay rompimiento en las parejas, llega a haber rompimiento tal cual. Como te digo, se vuelve imposible vivir con alguien que tiene un perfeccionismo desadaptativo.
Ajá.
La persona llega a tener problemas físicos también, gastritis, colitis, todas las itis.
Sí.
Y también, por ejemplo, migrañas o dolores de cabeza,
sí,
constantes también tienen mucho que ver con esto. Los trastornos, te digo, de conducta alimentaria están 100% relacionados con perfeccionismo, porque es una necesidad de controlar todo.
Controlar.
El control.
Y ahí viene el sufrimiento.
Sí.
Como dicen los budistas, mientras más expectativas tienes, más vas a sufrir. Porque no puedes controlar a la gente, ni al mundo, ni a la política.
No podemos controlar más que cómo nosotros reaccionamos ante ciertas situaciones.
Sí.
El 90% de las cosas no están bajo nuestro control.
Oye, aquí en un estudio de la Asociación Americana de Psicología, dice que las generaciones nuevas están mostrando un incremento en el autoperfeccionismo. Es decir, las nuevas generaciones se exigen más a sí mismas.
Exactamente.
Y algunos se están pasando.
Ahorita hay muchísima competencia.
Ah.
Y con todas las redes, con todas las cuestiones que tenemos, que bien utilizadas son muy positivas.
Sí.
¿No? Pero cuando nos vamos al extremo y estamos comparándonos,
uh-huh,
constantemente. Antes te comparabas con los de tu salón, a lo mejor.
Ajá.
Ahora te comparas con el mundo.
Con el mundo entero.
Con el mundo entero, ¿no?
¿Y eso estresa?
Muchísimo. Y provoca muchísima necesidad de perfeccionamiento, pero no necesariamente como no está controlado, digámoslo así, no hay un sano enfoque hacia la excelencia. Claro. Sino nos vamos hacia el otro extremo, en donde empieza a haber crisis con los jóvenes también.
Claro.
Por la competencia y por el temor a la crítica.
Uh-huh.
Este punto es base con respecto al perfeccionismo.
Claro.
Porque al yo sentirme juzgado, me siento no aceptado y que no soy suficiente.
Y eso, al compararme con el resto del mundo, pues me hace sentir como insuficiente, incompleto, defectuoso, porque no tengo el cuerpo perfecto de lo demás gente en Instagram, no tengo tantos seguidores como X persona, que sí, no me dieron tantos likes, no soy tan popular,
claro,
no voy a tantos conciertos y tantos festivales y tantos eventos y tantas playas o glamping.
O los viajes,
mi
¿no?
perro no es tan bonito como el del
sí,
otro.
Sí, sí, sí.
¿No? Mi pareja no es tan espectacular como la otra, yo no gano tanto dinero. Entonces, la comparación que tiene razón, que antes era con el vecino,
sí,
con el compañero de la escuela, sí, con la familia, ahora el parámetro es el planeta entero.
Completo. Y entonces, al estarte comparando con algo externo, no es buscar el perfeccionamiento al ir hacia adentro y buscar mi propia excelencia,
claro,
que sería el lado positivo, que además está muy relacionado con gente que se ha visto que tiene una capacidad intelectual superior. Está acostumbrada también a que desde chico en la escuela se le aplaudía, se le reconocía en cualquier ámbito.
Uh-huh.
Y cuando empiezan a crecer también se ve que hay una relación estadísticamente significativa, uh-huh, con respecto al perfeccionismo.
O sea, el equilibrio es ir hacia adentro de mí, dejarme de comparar con los demás, sí, ir hacia adentro de mí y buscar la excelencia dentro de mí. Sí, ¿qué áreas de oportunidad tengo y dónde puedo mejorar yo con respecto a mí?
Y retos reales, míos.
Y que a mí me importe, no claro, debo. No. Es que esto es importante para mí y tengo una oportunidad de crecimiento aquí y es realista que puedo lograr esto en tanto tiempo, o sea, que me deje de importar lo que está allá afuera.
Exactamente.
Y que la excelencia es una búsqueda interna.
Así es.
Y entender que que buscar la perfección me va a hacer sufrir, porque la perfección no existe.
Somos seres imperfectos, por eso somos perfectos.
Claro, aceptar la perfección de la imperfección.
Exacto. La belleza.
La belleza
de la imperfección como perfecto.
Como cuando vemos una montaña, no la juzgamos, debería ser más alta, debería
o
ser
simétrica,
más baja. O simétrica, o debería ser, esta montaña no está tan bonita como aquella montaña, no la vemos y nos, qué bella montaña, comparada con qué, con nada. Bueno, después de mensajes hablaremos sobre si se hereda este perfeccionismo, viene de traumas de nuestra infancia y los papás. Volvemos después de una pausa.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Cuál es el equilibrio sano, amigos, socias, socios queridos? ¿Cuál es el equilibrio sano entre ser una persona que busca la excelencia, busca lo mejor de sí mismo, de su familia, de su equipo, de todo lo que toca en la vida? La excelencia suena muy bien, pero ¿cuándo se empieza a transformar en un perfeccionismo obsesivo que, lejos de sacar lo mejor de ti, de mí, de todos, se convierte en una energía o en una actitud que destruye y nos limita y nos enferma y nos dan las itis, ¿verdad? Como decía Ana Paula Queijero, que es psicóloga clínica y psicoterapeuta integrativa que está con nosotros y nos empieza a dar colitis, gastritis, esofagitis, perfeccionitis, todo eso.
Todas las itis.
Yo ya pasé por todas.
Por eso estamos hoy aquí.
Conozco íntimamente ese problema.
Cualquiera de las itis.
Cualquiera de las itis. Y también se integra a la conversación, se suma a la conversación de Alejandro Newman, psicólogo y psicoterapeuta humanista, egresado por la Universidad Gestalt. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Aquí muy interesado en el tema.
¿Verdad?
Está saliendo todos los trapitos al sol.
¿Verdad que sí?
Sí.
Sí, dice aquí Manuel Mendoza de Guadalajara, Jalisco, nuestro socio, le mandamos abrazos. ¿Cómo afecta el perfeccionismo a nuestras relaciones personales y profesionales? Pues ya hablábamos que te destruye básicamente. Y la pregunta con la que quiero abrir la conversación con Alejandro es esto del perfeccionismo, hablando del extremo, ¿no? Del perfeccionismo que enferma y que destruye, ¿se aprende, se hereda, tiene que ver con mi infancia, pues siempre casi todo tiene que ver con mi infancia, ¿no?
Bueno, y si le preguntas a un psicoterapeuta o a dos, obviamente te vamos a decir, claro que tiene que ver con la infancia, y también se ha demostrado que en los genes hay situaciones que se heredan.
Ajá.
Porque si la tatarabuela era perfeccionista, su actitud hizo un cambio en su cerebro, entonces algo va a pasar con sus genes y eso se va a heredar. Sin embargo, casi todo lo que sucede según pues, el psicoanálisis Freud,
ajá,
es por traumas en la infancia, heridas en la infancia. Entonces, digamos que sí.
Por ejemplo, a ver, dame ejemplos de heridas de la infancia que vuelven a alguien hiperperfeccionista.
Pues bueno, de repente se puso de moda este tema de las heridas de la infancia. Dos que tienen mucho que ver con casi todos los traumas. Herida del rechazo y herida del abandono. Herida del rechazo, hay una fantasía de me van a rechazar, no me van a hacer caso, van a decir este es el apestado y en cuanto a familia, no voy a querer a mi hijo o no me van a querer, mis papás me van a retirar el cariño.
No soy suficiente.
Claro, de ahí viene después el no soy suficiente. ¿O qué tengo que hacer para ser suficiente y que mis papás siempre me quieran? Entonces de repente se combina el, si es un papá muy exigente, pues voy a hacer todo lo que me dice mi papá para seguir aquí, que mi papá me quiera y me dé juguetes y me lleve de vacaciones si es que hay, o me dé un elote.
Que me acepte.
Sí, pero el niño lo que necesita es que se lo demuestren con cosas.
Ajá.
Porque no entiende el, mi papá me acepta. ¿Y qué es eso?
¿Qué significa?
Pues sí, si todos mis compañeros dan juguetes, pues a mí también mis papás me aceptan.
Claro.
Ya entra también la comparación.
¿Y el premio que me digan, eres buen hijo?
Sí. Haces un dibujo y, mira, mamá, ¿te gusta? ¡Ay, está bien bonito! Lo pongo en el refri. En vez de preguntarte, hijo, ¿cómo te sientes de haber hecho este dibujo? ¿Te gusta a ti?
Uh-huh.
Pero no fuimos educados así. Bueno, por lo menos no en mi casa, ni en la mayoría de mis pacientes.
Entonces, tratar de ser suficiente, tratar de ser igual de bueno que mis hermanas, hermanos, tratar de pertenecer de alguna forma.
Buena suerte con eso. Hay mucha rivalidad entre hermanos.
Ajá.
Entonces, de repente hay un, yo soy mejor hijo que él, yo soy mejor hermano, yo sí me voy a sacar 10. También está el rebelde que dice, pues yo no, a mí no me interesa. Entonces, ¿qué hacen los demás? Pueden llegar a ser los hijos perfectos para que a mí sí me hereden, casi casi.
De ahí viene el perfeccionismo. Digo, a mí, yo obviamente que he ido mucho a terapia.
Qué bueno.
Tú muy bien.
Y yo tengo bien claro que mi tendencia al perfeccionismo viene de que mi mamá se casó dos veces. El primer matrimonio era como el amor de su vida y mis dos hermanos eran los hijos del amor de su vida, que la traicionó y la dejó por otra mujer, bueno, ya sabes. Y yo fui el hijo del papá alcohólico violento, a quien a mi madre le aconsejaron que me abortara, y yo escuché esas historias en la familia, decía, ¿cómo vas a tener este niño que es hijo de este hombre perverso y alcohólico? Entonces yo desde niño, ahora ya lo tengo consciente como adulto, traté de demostrar que yo no era, que yo valía la pena, que valía la pena que me hubieran dejado nacer, que yo no soy el hijo del alcohólico perverso que va a salir un terrible hijo. Entonces me la pasé toda mi infancia tratando de demostrar, yo no soy mi papá. Y de ahí viene gran parte de este perfeccionismo. A mí me tienen que salir las cosas muy bien porque yo tengo que demostrarles. Eso que te digo, lo pongo como un ejemplo ahí. Yo ya fui a terapia, no me tienes que dar terapia.
Pero
es común. O sea, esto que te estoy diciendo es bastante común. O sea, no es nada más el caso de Marco.
Uniendo lo que dije hace un momento, pues hay una necesidad tuya, bueno, o de una persona historia parecida a la tuya.
Úsame.
Es que no eres mi paciente, por eso no. No puedo saber, pero pareciera, con mucho gusto, pareciera que hay una necesidad de pertenecer a la familia.
Uh-huh.
Entonces, si mi papá fue el rechazado, yo voy a ser completamente diferente para ser aceptado y que, pues, demuestre que, bueno, más bien, miren todo lo que yo sé hacer.
Ajá.
Canto, bailo, plancho, hablo 5 idiomas y me paro de manos y le doy de comer a las mascotas y hago pasteles. Para que digan, mira, él no es el hijo del amor de mi vida, pero lo aceptamos. No es útil.
Uh-huh.
Entonces, es una situación, como se decía, adaptativa de, bueno, porque si yo muestro todos mis dones, voy a ser aceptado y querido, no me van a abandonar y entonces todas mis necesidades las van a cubrir.
Ajá.
Es donde entra el apego. Yo hago todo por mis cuidadores o mis papás, en el caso de los niños, para que ellos me cuiden.
Claro. Ahora, cuando vas a terapia y te das cuenta, lo inconsciente se vuelve consciente, y te das cuenta de esto, entonces puedes sanarlo y y puedes equilibrarlo a la excelencia y no al este hiperperfeccionismo obsesivo.
Y entender que tu valía es per se.
Ajá.
No importa, no necesitas demostrarle a nadie. Vuelvo a lo mismo, hacia adentro.
Si merezco amor...
Porque sí.
Aunque no sea exitoso, porque aunque no gane dinero, merezco amor porque soy.
Porque existo.
Porque existo.
Nada más.
Exacto. No tengo que ganarme el amor.
Eso sí, ojalá se entienda perfecto para que no necesiten años de terapia, porque normalmente se entiende a nivel racional, pero hay que interiorizarlo, hay que sentirlo.
Claro.
Y hay que llorar el yo me sentía rechazado. Bueno,
sí.
Una historia como la tuya.
Sí, no hay un atajo, no es, no. Ya lo escuché en un programa de radio, ya con eso. No.
Ajá, tengo y no que es de una sesión, claro.
Y llorarlo y sacarlo. O sea, tengo que abrir la herida y sacar el pus para que pueda entrar la medicina, que sería el amor, la aceptación, ¿no?
Lo que se diría, hay que ver el trauma, porque entonces hubo un trauma, a lo mejor de rechazo, abandono, y entonces hay una gran herida. Y entonces estoy haciendo algo para tapar esa herida, como, miren que hablo 40 idiomas. Bueno, claro. No sé si 40, pero 5 idiomas.
Sí. Es decir, cuando busco la excelencia, viene desde un lugar sano. Cuando me vuelvo perfeccionista obsesivo, viene desde un dolor, desde una energía no sana. Y es donde puede...
Caer en el extremo.
Pero hay que sanar para operar desde una búsqueda. Porque está hermoso buscar la excelencia. Decir, oye... Amo tanto lo que hago que quiero ser bueno. Versus estoy tratando de demostrar que merezco amor. Estoy tratando de ganarme la aceptación. Son como una operar con energía limpia y otra operar con una energía sucia.
Ahorita que decías en el alta de una paciente,
ajá,
le decía yo, ok, ¿qué sigue? Y me decía, quiero ser una persona extraordinaria. Quiero salir de lo ordinario.
Ajá. Uh-huh.
Y entonces esto, ¿no? El buscar la excelencia, el buscar desde un lugar sano, después de mucho trabajo, como bien dice sí. Alex, llegar a esta excelencia.
¿Se puede llegar ahí?
Se puede. Hay personas que no tienen grandes traumas y nada más están en su familia, vieron normal, pues hacer la cama y pues, hacer la tarea bien hecha.
Sí.
Y es normal. No todos son historias de traumas y familias alcohólicas. Entonces, claro, sí se puede tener una educación o una autoeducación de voy a hacer lo mejor que pueda. Uh-huh. Hay libros que hablan del cuatro acuerdo, por ejemplo. No sé si puedo dar aquí títulos.
Sí, el Don Miguel Ruiz.
Don Miguel Ruiz, los cuatro acuerdos. Sí. El cuarto es hacer lo máximo que puedas. Es dar tu mejor esfuerzo en todo lo que hagas, aunque no te guste.
Claro.
Porque está súper fácil y súper padre. Ah, bueno, pues si a mí me gusta decorar pasteles, pues le voy a poner todo mi esfuerzo. Pero ¿qué pasa si no me gusta tanto hacer ejercicio? Entonces la excelencia tiene que ver con en todas las áreas de mi vida. Y claro, cuando es perfeccionista es solamente en un área.
Claro.
Entonces así es como se puede llegar a sanar el perfeccionismo y convertirlo en excelencia, en ampliarlo a más situaciones de vida que sean para tu más alto bien.
Y entender que hago mi mejor esfuerzo con la información que tengo, con la experiencia que tengo, con la educación que tengo en ese momento. Y que a veces eso fue lo mejor que pude hacer.
Y tenemos limitantes. Aceptar las limitantes con cariño y con amor propio es muy importante.
Claro, y amarte con tus limitantes.
Exacto. Si no, no es amor.
Claro, si no, el día que yo sea perfecto me voy a amar. No.
Y sabes qué sirve muchísimo y que de esto tú sabes, mindfulness.
Mindfulness, la atención plena,
aquí
la conciencia plena.
Aquí y ahora, conciencia plena.
Bueno, vamos a hacer una pausita. Adrián Hernández del Estado de México dice, yo soy muy perfeccionista, al grado de que si algo no sale como yo espero, me bloqueo y quiero tirar la toalla de mis proyectos. Sé que esto está mal, pero necesito saber qué puedo hacer para soltar un poco esa forma de ser. Después de mensajes, el tema continúa. Estamos en vivo en Grupo Fórmula. Volvemos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Estamos aquí de regreso en el programa. Estamos hablando de la diferencia entre ser obsesivo compulsivo perfeccionista o simplemente buscar la excelencia. El doctor Alejandro Newman está con nosotros, psicólogo, psicoterapeuta, humanista, gestalt, y también Ana Paula Queijero, psicóloga clínica y psicoterapeuta integrativa. Le decía, estaba yo platicándole mi trauma infantil y el doctor así abrió los ojos como, no puedo creer lo que Marco está diciendo en radio y tele nacional.
Está abriendo a todos.
Pues es aire. Que ya lo trabajé, ya fui mucho a terapia, les platicaba que hice 3 años de psicología espiritual, le hacíamos mucho gestalt ahí, entonces ya le di voz a mi mamá, a mi papá, a mi niño interior, ya hice mucho trabajo, entonces yo ya lo platico pues sin dolor y lo platico para que la gente pues vea y diga, wow, a lo mejor ese soy yo.
Y
con terapia y trabajándolo puedes llegar a hablarlo como la cosa más normal del mundo, así como, este es un agua de Jamaica y este es de horchata. Pues con esa misma neutralidad puedo hablar de lo que en algún momento me hubiera hecho voltearme aquí a berrear, o sea, a llorar y...
Eso se llama haber sanado un trauma, cuando ya puedes platicarlo como...
Normal.
Ah, como vi una película y estuvo medio fuerte, pero pues...
Sí.
Esto es un buen indicativo de que funciona la terapia.
Hay salida. Hay salida.
100%.
Hay salida. A ver, ¿me escuchan bien? ¿Estamos bien? Porque me están diciendo que no se escucha bien. Ahí está mi micrófono, ¿bien? Ok, perfecto. Bueno, estamos con el tema entre la excelencia y la obsesividad del perfeccionamiento, de ser perfeccionista. ¿Cuáles son las características de un perfeccionista así, obsesivo?
Les importa demasiado lo que pasa y ponen mucho énfasis en algo.
Ok.
Si está desacomodado el mantel, es demasiado énfasis.
Demasiado.
Demasiado.
Esa es la palabra, demasiado.
Demasiado, que ya es... Estoy pensando demasiado en lo que debería de ser. Hay una gran fantasía de lo que debería de ser. Y también una especie de catástrofe de... Si no es así como yo estoy esperando que sea en mi fantasía, algo va a pasar. Va a temblar, me van a dejar de querer mis papás. Bueno, eso no a veces es tan consciente, pero de ahí empieza. Hay mucho sufrimiento.
Sufres mucho cuando no es como tú quieres que sea.
Hay mucha atención al detalle, pero como dije, es muy localizado. Hay mucho control. Demasiado control. Que todo se haga como yo espero, que las personas hagan lo que yo quiero en el momento que yo quiero. Estamos casi hablando de una persona berrinchuda.
Ajá.
Pero a veces, como no pueden controlar hacia afuera, se controlan hacia adentro. Entonces, estamos hablando también de personas que pueden llegar a ser muy dedicadas en el ejercicio demasiado. Personas que pueden tener anorexia, bulimia, situaciones como de, pues no como, y así me controlo.
Hay algunos que también son amantes de la adrenalina, los que hablan de esta parte de, no, yo trabajo bien bajo presión.
Ajá.
Dejar todo para que haya tanta presión.
Procrastinan. También. Si hay tiempo, no hay adrenalina. Entonces lo dejo última hora para sacarlo. Y ahí me motivo.
Exactamente.
Wow.
O controladores de la excelencia, pero de los demás.
Ajá.
O sea, es exigirles a los demás también todo el tiempo.
Demasiado.
Sí.
Porque si no le exiges a tu equipo, si mi mamá no me exigió, o mi maestro no me exige...
Bueno, pasa nada.
Aquí en Radio Fórmula no nos exigen resultados, pues no vamos a sacar lo mejor de nosotros.
Y volvemos a la mediocridad.
O sea, ahí está el equilibrio.
Uh-huh.
Todo esto, recuerden, amigos, es demasiado.
Bien, demasiado. Sí.
¿Cuándo nos pasamos de la raya? Porque si no, estamos dando una invitación a la mediocridad.
Sí. Que es lo que no queremos. Queremos invitarlos a que se pongan las pilas.
Ajá.
Hay una frase que dice, es mejor hecho que perfecto.
Claro.
Entonces, estas personas que no se creen suficientes, que también no empiezo porque no tengo todo perfecto y no me va a salir perfecto, ya no empiezo, es otras características, es como de, no, a ver, empieza. Te va a salir mal y está bien.
Claro.
De eso se trata, que con los errores aprendas.
Claro.
A diferencia de lo que nos enseñan en la escuela, que es...
No te equivoques.
Pues sí, con los errores te repruebo.
Claro.
Y a veces si te equivocas, te repruebo y te pego.
Que está súper mal el sistema tradicional escolar.
Súper mal.
Súper mal.
Es con lo que más carencias tenemos en este país.
Claro.
El sistema educativo es, de veras, tiene muchísimos huecos.
O sea, la única forma de aprender es equivocándote.
Es el mayor aprendizaje se da cuando hay un error.
Claro.
Ese es el mayor aprendizaje.
Y aprender a festejar tu error y decir, perfecto, ¿qué lección aprendí? A lo que sigue.
¿Qué aprendo de eso?
¿Qué aprendo? Uh-huh. Yo me acuerdo cuando empecé en radio, a los 15 años, tengo 39 años de que empecé a hacer radio, yo no podía ni hilar una palabra, me temblaban las manos, me equivocaba, me tartamudeaba. Si ustedes me hubieran escuchado en mi primer año de radio, hubieran dicho, no hombre, este chamaco, ni por error, cómo ayudarle, que se vaya a buscar otra chamba. Pero me equivoqué tanto que aprendí.
Claro.
Y me sigo equivocando.
Claro.
Porque somos humanos.
Sí.
Eso se trata.
Y ahí es donde... Ok, vamos al test. Yo sé que no te gustan los tests, quizás son súper tiktokeros los tests, no sustituyen a la terapia. Tírala a los tests.
No, lo que pasa es que hay muchos tests que son reconocidos científicamente, ¿no? O sea, vamos a hacer un test basado en un test de Frost, que se utiliza hoy en día en cualquier estudio que tenga que ver con perfeccionismo.
¿Qué es Frost?
Frost es una persona. Fue quien lo hizo en 1990.
Claro. Este test nada más es por diversión, para darnos una pequeña idea.
Exactamente. Es para tener algunos rasgos.
Sí. No es diagnóstico.
No es diagnóstico. Y entender que el perfeccionismo solo son rasgos, no es un trastorno tal cual. Solo puede haber rasgos de perfeccionismo.
Este test no sustituye la terapia.
No.
Me pongo de voluntario. Aquí voy a entrarle, nada más para que ustedes se diviertan, pero si están manejando, obviamente no se pongan ahí a escribir nada porque van a chocar, pero si están en casa y tienen un papelito, tómenlo y hagan el test conmigo. Como pura diversión, como para despertar nuestra curiosidad de un trabajo interior.
Interior. Volvemos a ir al interior.
La salida... Es adentro. Hacia adentro. Eso repite, hay que repetirlo, nunca será suficiente. La salida de los problemas
es
hacia adentro, no hacia afuera. Ok, venga el test, aquí me pongo de conejillo de indias. Venga.
Vas.
¿Cuántas preguntas? A ver, ¿cuántas nos alcanzan?
Venga, ok.
Vamos a ver.
Serían 10 ahorita, el real son 35, pero sí. Vamos.
A ver si alcanzamos 10.
Ajá. Venga. Si no me pongo las metas más altas, seguramente acabaré siendo un segundón o una segundona.
Más o menos. Yo diría, es no.
Las opciones
más o menos,
son
o
no,
sí.
Más o menos o sí.
Yo digo más o menos porque depende. Las metas más altas tienen que ser realistas. O sea, no puedo poner, es mejor una meta más pequeña y realista. Entonces, depende de qué meta, por eso tengo que poner más o menos.
Ok.
Depende de qué meta, depende de cuánto tiempo.
Sí, es muy subjetivo, pero por eso es un test. Es un test así, nada más rápido.
Ustedes sí, anoten o anoten mentalmente.
Sí.
Fracasar en parte es tan malo como fracasar en todo.
¿Fracasar en parte es tan malo como fracasar en todo? No, claro que no.
Bien.
Un fracaso, pues es bueno, es una lección.
Sí, si no te sale el pastel, pues no quiere decir que eres un fracasado.
No, aparte, yo soy malo para cantar, pero puedo hablar, o cada quien.
Okay.
Soy bueno con mi perro, pero no soy bueno con un gato,
sé.
Ok. No.
Me cuesta mucho tiempo hacer algo bien.
No.
Hasta que ya lo consideras que está bien hecho, me cuesta mucho tiempo.
Ajá. No, mi respuesta sería no.
Perfecto.
Porque yo me enfoco en pequeños triunfos.
Bien, tú muy bien.
Pequeños triunfos. Digo, ya fui a terapia. Ya fui a terapia.
Uy, esta es buenísima.
A ver.
Tiendo a retrasarme en mi trabajo porque repito las cosas una y otra vez.
No.
Ya no.
A mí sí me pasa.
¿A ti sí te pasa? No, yo creo mucho en hacerlo y aprender haciéndolo.
Ok.
Entonces, pues...
Sobre la marcha.
Sobre la marcha, sí. Okay. Sí.
Bien.
Lo que no me gusta es retrasarme.
Hacerlo puntual.
Sí, sacarlo, hazlo y aprendemos. Hago error,
y eso
corrijo, error,
en la
corrijo.
Mente es una maravilla, porque lo que hace es te quita un peso. En cuanto tomas una decisión o haces algo, que eso ya dará tiempo
se siente muy bien.
Exacto, te aligera.
Algo.
Te aligera cuando empiezas y cumples algo y das carpetazo.
La clave también es ahí recibir retroalimentación. Jack Kornfield, uno de mis autores favoritos, dice que la retroalimentación es el desayuno de los campeones. Es que sabe fea, pero me ayuda a crecer. Es la crítica constructiva, no la destructiva. Hay gente que te odia, ¿no?
Sí.
Entonces,
constructiva.
Pues, hago algo, me equivoco, retro. ¡Ay, qué incómodo, pero aprendo!
Ok.
Sí.
Pero no a cualquiera le gusta.
No, todo esto lo he aprendido. Estoy aquí sirviendo de test, pero todo esto ha sido aprendido.
Venga. Soy una persona cuidadosa.
Sí, claro que soy una persona cuidadosa, sí. Vamos, pues 5 preguntas. Luego.
6. Intento ser organizado o organizada.
Sí, claro que intento ser. Intento ser organizado.
Okay.
Hago mi mejor esfuerzo,
bien.
Sí.
¿Me pongo metas más altas a mí mismo que la mayoría de la gente?
Sí, por supuesto que sí. Me exijo.
Alex.
Odio no llegar a ser la mejor en todo lo que hago.
Ay, admito que sí.
Okay.
No, espérate. ¿En todo lo que hago?
En todo.
No,
en todo.
No, entonces no, la respuesta es no. No, odio no llegar a ser el mejor en lo que es mi especialidad, en lo que soy un profesional.
Pero ahí la clave del éxito es la palabra odio. Ah. Odio no llegar a ser lo mejor en todo. Uh-huh. O a lo mejor también se puede adaptar a odio es que a no llegar a ser lo mejor en lo que me gusta o en lo que quiero.
Sí, si no dijera todo, te diría que sí. Okay. Porque sí me...
O sea, te
sí,
choca.
Me choca. O sea, sí, sí, en lo que me siento que es mi especialidad, me gusta ser número uno. Bien. Ahora, en todo, no, obviamente. Entonces, ¿qué, le quitamos todo?
No.
Si es todo, entonces es no.
¿Todo?
Okay.
No, entonces no.
Pero es odio.
Es odio, es que, okay. No, es que también odio no, porque odio es como una, es una, no, yo no diría, no odio, pero sí me...
Te choca, te hace ruido, te incomoda, te molesta, es una piedra en el zapato.
Pero lo tomo hasta como algo positivo porque es lo que me impulsa a crecer más.
No lo tienes que justificar, ¿va?
Ok, va, vale, entonces ¿qué le ponemos, sí o no?
Odio, sí.
Yo dale pues, sí. Va que sí, venga.
En humíllenme mi familia...
públicamente, sí.
En mi familia solo se acepta un rendimiento sobresaliente.
No, nada que ver, nada.
Fíjate qué interesante, porque esto... Es algo que sí, normalmente, en las familias de perfeccionistas,
sí.
Es algo muy marcado. Entonces, aquí también hay que ver qué tanto fue muy personal fue tu muy, proceso.
En mi caso fue muy personal, sí.
En mi casa, la ¿tú? Frase, el paradigma en mi casa era, hagas lo que hagas, tienes que ser el mejor.
Ah, caray.
Si eres un mesero, si eres un presidente, si eres lo que hagas. Tendiendo tu cama, hijo, hermano, papá, mamá, lo que sea, tienes que ser el mejor.
En mi casa lo que mi mamá me decía es, nunca trabajes por dinero, haz lo que amas, porque lo que amas te va a salir bien, por consecuencia te va a ir muy bien, pero haz lo que amas. Ese era el paradigma que me dieron.
Qué bueno que sí te tocó hacer lo que amas y amar lo que haces.
Claro. Claro.
No a todos, porque hay unos que...
Que no lo consiguieron...
Tengo que amar lo que hago y lo tengo que hacer bien.
No, tienes que ser doctor, tienes que ser abogado, tienes que ser científico, tienes que graduarte, tienes que traer un título a la casa.
O a lo mejor ser gerente en un banco, o no sé, tener un puesto de tamales.
O tienes que quedarte, heredar el negocio de la familia, la cocina económica.
Lo que tienes a lo que quieres.
Tienes que ser camarógrafa. ¿Tu papá fue camarógrafo? No. Ok, está bien.
Pero, ¿sabes? Ese paradigma en mi casa, por ejemplo, lo completé con... Inténtalo, pero si no lo logras, está bien.
Está bien, claro.
No pasa nada.
Ok, bien. ¿Y la última?
¿Y la última?
Mis padres nunca intentaron entender mis errores.
Ah, no, mi mamá sí era súper, tenía un diálogo muy padre conmigo.
Qué importante.
Sí, súper.
Qué importante, porque si no hay entendimiento o, a ver, hijo, ¿qué pasó? Viene la autoexigencia terrible.
Sí. Bueno, maestra, aprobé, reprobé, ¿cómo me fue?
Aquí habrá que hacer la cuentita, obviamente, sí es uno, más o menos es dos, no, al revés, no es uno, más o menos es dos, y sí es tres.
Sí es tres, ok, bueno.
Entonces, ese, hacemos la cuentita y ahorita...
No alcanzo a hacer las cuentas al aire, pero hagan sus cuentas.
Pero fíjate qué interesante, sí. Necesitas una calificación para saber...
Claro, quiero saber
cómo va. Sí, claro.
Quiero retroalimentación.
Claro, pudiendo hacer nada más así, informativo.
No solo quiero retroalimentación, quiero mi área de oportunidad.
Sí, no.
Y saber qué libro me voy a leer para mejorar eso. Okay. ¿Qué podcast? ¿A qué experto voy? Bueno, ya los invitamos a ustedes.
Ok.
A mí, parte de lo que me encanta de tener un programa ahora de radio y tele y el podcast también con expertos, es que pues un privilegio, son clases gratis, ¿sabes cuántos expertos, gente brillante como ustedes viene y aprendemos?
Muchas gracias.
De verdad,
gracias
por es un privilegio.
Mini terapias de repente.
¿Eh?
Mini terapias también.
Sí, públicas, ¿no?
Sí.
Y luego, sí. Pero ¿sabes la cantidad de gente? A mí me gusta mucho ser vulnerable y mostrar mi lado oscuro, mi sombra, y porque la gente cuando lo ve dice, wow, si Marco pudo, yo puedo.
Sí.
O sea, él también pasó por eso. La cantidad enorme de gente que tuvo problemas similares o no tan graves. Dice, ah, mira, este sí le tocó un infiernito. Yo no lo tengo tan grave. De cualquier forma, es una invitación a trabajar hacia adentro.
Trabajar
a la transformación
hacia
interior.
La transformación y el crecimiento, la aceptación. Esta parte de autoconocimiento a través de la autocompasión para llegar al amor propio y al autocuidado.
Mi querida Ana Paula Queijero, ¿en dónde te podemos encontrar la gente que quiera consultar contigo, seguirte en redes sociales, aprender más de ti?
Ana Paula Queijero en Instagram y en Facebook.
Ya, y me imagino que tienes las terapias personales saturadísimas.
Un poco, pero siempre se pueden llegar a abrir algún espacio. ¿Algún entonces, espacio? Pero sí, sí están un poco saturados.
Cuando alguien sana se abre un espacio.
Exactamente, te digo, esta semana, claro, porque más conmigo, la persona es quien se da de alta, entonces bien, claro, es un camino bien amoroso.
Pero a veces, yo les digo una cosa, ir a terapia cuando no tienes una emergencia es lo mejor que puedes hacer, porque parece, sí, que no tienes nada en qué trabajar y ¡zas! Ahí es donde sale algo que estaba oculto y aparece, y entonces sanas así como de rebote 20 cosas al mismo tiempo porque encuentras la raíz de algo. Entonces yo voy también cuando no tengo emergencias.
Muy bien.
Voy, claro, cuando me siento sano y bien, porque, claro, se pone más interesante la exploración.
Es como ir al dentista para una
revisión.
Una limpieza, una revisión.
Mantenimiento.
Sí, Alejandro Newman, ¿dónde te encontramos, amigo? ¿Dónde podemos seguir?
Básicamente en Instagram es mi red más grande, también en TikTok, pero Instagram es con la que más interactúo. Uh-huh. Alex Newman 18, con número, en mi... Uh-huh.
Y la terapia Gestalt, porque la mencionamos varias veces, está basada en darle voz a ese sentimiento o al niño interior.
Hay muchos ejercicios, pero uno es, claro, a ver, sienta enfrente a tu niño interior y habla con él.
Claro.
Y luego cámbiate de lado y tú vas a darle voz al niño interior y te va a hablar a ti.
Claro, y te da retroalimentación. Sí.
Y sobre todo estar en el aquí y en el ahora.
Exactamente.
En Gestalt es mucho el...
Mucho del aquí y el ahora, y el mindfulness, que es también la conciencia plena, es venir al presente, estar aquí y ahora también.
También.
Pues les agradezco muchísimo a los
Muchísimas
dos.
Gracias, gracias a ti por la confianza. Gracias, Alex.
Gracias, Ana Pau.
Gracias, gracias, amigos. Bueno, vamos a hacer un corte comercial en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Seguimos en vivo en Grupo Fórmula. Los que nos ven en Telefórmula y en algunas otras ciudades se retiran y se quedan con su programación local, con Maxine Gutzadio, con sus programas locales. Y les quiero decir que mañana vamos a hablar de comunicación clara y efectiva en pareja. Vienen expertos y hablaremos de lo importante que es andar pidiendo que nos adivinen las cosas y aprender a gestionar nuestras emociones y a comunicarlas en forma clara y efectiva. De eso se trata el programa de mañana. Y los que se quedan con nosotros, después de la pausa, vamos a hablar sobre Elena Larrea, la creadora de Coacolandia, que falleció. Ayer hablamos del tema médico, de lo que le pudo haber pasado, porque no está confirmado. Pero hoy hablaremos de la ley Elena, que se confirmó en Puebla, que califica como delito la zoofilia, es decir, violar a un animal o tener relaciones sexuales con un animal, y cuáles son las posibilidades de que esta ley, que a mí me parece importantísimo que a nivel nacional en todo México se califique, se tipifique como delito, y ahorita solamente está en Puebla. Entonces vamos a hablar con una activista que nos va a hablar de cuál es el camino para seguir honrando la memoria de Elena, que creó esta ley, que promovió esta ley en Puebla. Así que volvemos después de una pausa, sigamos aquí en Grupo Fórmula, y de nuevo gracias a nuestros invitados. Ya volvemos.
Gracias.
Hoy, querida mente, la mente es capaz de crear un sinfín de mundos. Explora su poder, conecta pensamiento, lenguaje y comportamiento. Usemos herramientas para construir una mentalidad sana. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Y seguimos, amigos, hablando de este tema del perfeccionismo como un extremo, la excelencia como el equilibrio, ¿verdad? Buscar lo mejor de nosotros. Se quedaron, obviamente, preguntas en el tintero. Fer Trejo en Instagram, en arroba Marco Antonio Regil, que es mi cuenta de Instagram, nos dice, ¿cómo lidiar con un marido perfeccionista? Pues, obviamente, nuestros expertos nos dijeron que pues hay que ir a terapia. Y otra parte muy importante de lidiar, no solo con el perfeccionismo en la pareja, sino cualquier problema en la pareja, es la comunicación, comunicarnos. Si no te comunicas, las cosas no pueden arreglarse. Y te frustras. Y puedes incluso acabar odiando a la persona que no sabe eso que te molesta. Entonces es súper importante, creo que una de las habilidades más importantes es aprender a comunicarnos, no solamente con la pareja, sino con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, jefe, empleados, colaboradores, con todos. Aprender a honrar nuestras emociones y compartir lo que sentimos en una forma responsable. Mañana justamente vamos a estar hablando del tema de la comunicación. Viene justamente la psicóloga Elsa Gómez a platicar sobre este tema. Cómo gestionar nuestras emociones, cómo conversar. Algo me está molestando, pero no me atrevo a decirlo. A veces no nos atrevemos a decirlo porque tenemos miedo a que nos rechacen. Si le digo que esto me molesta, me va a rechazar, o ya no me va a aceptar, o voy a perder a esta persona en mi vida, o ya no voy voy a ser tan popular. Mucha gente quiere ser simplemente querida, querida, querida y aceptada, como hablábamos hace rato, y no comunica lo que le molesta y te metes en una jaula, porque al no comunicarte, pues no estás expresando tus necesidades, no estás renegociando la relación. Así que no se pierdan el programa de mañana, porque Elsa Gómez, psicóloga, estará con nosotros hablando sobre la importancia de comunicarnos con responsabilidad, pero abiertamente, no solo con la pareja, sino con la familia y con los amigos. Y también vendrán, como es fin de semana, y hablamos del querido tiempo, de cómo dedicar tiempo a cosas bonitas, vienen los actores de una obra de teatro que se está presentando en la Ciudad de México, Sergio Velasco y Martín Barba, una obra muy divertida que se llama Smiley, que justamente habla del conflicto que se da en la pareja cuando no te comunicas abiertamente, y estaremos obsequiando boletos para nuestros socios y socias. Así que si no te has hecho socio o socia del programa, ve a marcoantonioregil.com/fórmula, es gratis, te inscribes, te haces socio o socia y participas en nuestros apapachos, y mañana estaremos regalando 5 apapachos dobles, o sea, 5 boletos dobles para ir al teatro y ver esta obra, que no solamente te va a hacer reír, sino te va a hacer reflexionar sobre la importancia de la comunicación clara y efectiva en pareja y con todos en tu vida. Bueno, eso es mañana. Por lo pronto, ahora vamos a abrir la conversación con Adriana Buenrostro, quien es directora política de la organización Animal Heroes. Mi querida Adriana, te saludo desde Ciudad de México hasta Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo estás, Adri?
Hola, Marco, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Tú, como siempre, dando voz a estos temas tan interesantes.
Es gracias, muy importante. Gracias, Adri. Es muy importante y te felicito porque sé que dedicas tu vida justamente a la lucha de los derechos por los animales. Antes de hablar particularmente del caso de Elena Larrea, que en paz descanse, la fundadora de Coacolandia, ayer hablamos del tema médico, hoy queremos hablar un poquito de esta ley que deja como legado, la ley Elena, que así la han puesto en honor a ella, que protege en Puebla a los animales, y yo también diría, y a los mismos seres humanos, porque no es nada sano que esto suceda, sobre la zoofilia. Pero antes de entrar al tema particular, yo te quiero preguntar, Adriana, con todo lo que tú has aprendido, ¿hay una relación directa entre cuando un ser humano es violento con los animales, golpea a un animal, viola a un animal, tortura a un animal? ¿Eso tarde o temprano, sí o no, acaba repercutiendo en violencia de ese ser humano, ya no solo con los animales, sino con otros seres humanos? O sea, es una bandera súper roja. ¿Eso es correcto, con base en lo que tú sabes?
Totalmente correcto, tan correcto que en varios países en el mundo, uno de los grandes ejemplos es, por ejemplo, Estados Unidos, que el FBI considera el maltrato y la crueldad animal como una bandera roja y un precedente sumamente importante a tomar en cuenta, por ejemplo, en investigaciones de asesinos seriales, ¿no? El 100% de los asesinos seriales han iniciado, por ejemplo, torturando y matando animales. Y esto claramente está ligado con esta desensibilización que se puede adquirir al pues torturar y matar a un ser vivo. En México, tristemente, también se ha estado utilizando a los animales, bueno, además de muchas otras formas en las que se les utiliza, también hemos tenido casos, por ejemplo, de algunos cárteles, algunos grupos de narcotraficantes que han utilizado animales para capacitar de cierta manera o desensibilizar a las personas que matan y torturan a otras personas. Entonces, definitivamente está ligado, está muy comprobado y han habido varios estudios científicos que los pueden encontrar en varias revistas científicas sobre esta liga que se tiene del maltrato y la crueldad animal hacia la violencia explícita y hecha de un humano hacia otro, independientemente de la edad. Esto es importante mencionarlo porque también hemos tenido casos de menores de edad, justamente en Puebla, que han ejercido violencia y tortura hacia los animales.
Entonces, cuando hablamos de la violencia con los animales, queridos socios y socias, no es solamente un llamado a la compasión hacia otros seres vivos, que debería, en teoría, pues, simplemente un tema ético, no lastimar a otro ser vivo sintiente, a un animal no humano que tiene un sistema nervioso, ¿no?, y que siente dolor y siente miedo, debería ser razón suficiente decir, oye, no torturemos animales, no lastimemos animales, tratémoslos con la misma ética, amor y compasión que nos gustaría que nos trataran a nosotros. Pero si somos 100% egoístas, tampoco, si pensamos en nosotros, no nos conviene permitir que la tortura animal suceda, porque es justamente el campo de cultivo, el terreno, el caldo de cultivo, el entrenamiento para estas personas. Si un ser humano, un niño, un adolescente, un adulto, está siendo cruel con los animales, el siguiente pasito es cortísimo. O sea, ahí es donde, por eso el FBI, esa frase que lo que decías, Adrián, es muy importante. El 100% de los torturadores seriales empezaron con animales. No quiere decir que todo el que torturó un animal acaba siendo asesino serial, pero los asesinos seriales todos empiezan a practicar con el perrito, con el gatito, con el pollito, con los indefensos, y ahí empiezan a agarrarle sabor al placer de ver sufrir a otro ser vivo.
Totalmente. Y bueno, yo normalmente lo digo mucho en el momento en el que me toca hacer algunos cabildeos. Desde Animal Heroes, como tú lo sabes muy bien, nos has acompañado varias veces en la presentación de diferentes tipos de iniciativas, donde el principal argumento que se ha tenido en cuenta a partir de 2013, más o menos, que hemos trabajado en las tipificaciones del delito de maltrato y crueldad animal en todo el país, por cada uno de los estados, porque federal todavía no lo hemos logrado, pero ya presentamos la iniciativa. Este es el principal argumento. Nosotros, como mexicanas y mexicanos, estamos buscando paz. Estamos buscando la no violencia. Estamos buscando separarnos de esa violencia con la que tristemente en muchos países nos identifican. Y es muy importante empezar desde la base, empezar con una tipificación clara de lo que es el maltrato y la crueldad animal y el que realmente se pueda castigar el delito de maltrato y crueldad animal. Tenemos 30 estados en la República Mexicana que ya castigan el maltrato y la crueldad animal. Solo falta Chiapas, y de esos 32 estados que somos en México, únicamente 20 estados especifican como crueldad, porque sí se hace la diferencia entre maltrato y crueldad, pero lo que es la zoerastia o zoofilia está ya identificado en 20 estados. El último fue Puebla.
El último.
Es bien importante tener eso en cuenta, porque luego de pronto queda ese maltrato, esa crueldad a la percepción de los jueces, y bueno, nos hace falta muchísimo en términos culturales para poder identificar claramente lo que es maltrato y crueldad animal.
Entonces, la ley Elena, que se acaba de publicar en Puebla hace apenas un par de días, está tipificando ya como delito la zoofilia, es decir, violar a un animal, tratar de tener relaciones sexuales con el animal. En Puebla acaba de tipificarse ya como un delito. Esa es la ley Elena, en honor de Elena Larrea, la activista creadora de Coacolandia, que acaba de fallecer. Eso es lo que está pasando en Puebla, ya se reconoció como un delito.
Así es este reconocimiento a ese acto en específico, porque entiendo, bueno, en su momento Elena rescató a una yegua, creo que fue una yegua, que fue abusada sexualmente, pero el problema, por ejemplo, en Puebla, que ya tiene varios años con la tipificación del delito de maltrato y crueldad animal, no decía específicamente que ese acto, un acto sexual de un humano hacia un animal, tendría que ser considerado como crueldad. Entonces, de allí la importancia de hablar claramente en los conceptos y de especificarlo en el Código Penal, porque también por ahí hay una laguna. Este tema de zoofilia, de pronto, bueno, los abogados defensores de los maltratadores de animales, pues obviamente van a buscar la manera de protegerlos. Y la parte de zoofilia se puede entender como un cierto amor, o y ellos pueden alegar, bueno, es que no lo amo, ¿no? Son claro. Otro tipo de cosas. Por eso la importancia de decir actos zoofílicos y o actos de índole sexual de claro. Un humano hacia un animal.
Pues es una violación, porque el animal no está aceptando tener un acto sexual con un ser humano, pero es lo mismo que hacen cuando los reproducen, que la amarran a la pobre hembra y le montan ahí al toro o al caballo y la violan, o sea, aunque sea otro animal. Bueno, volvemos después de una pausa, seguiremos hablando de la importancia de terminar con la crueldad animal como un beneficio también para los seres humanos. Volvemos.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Continuamos en vivo hablando del caso de Elena Larrea, creadora de Coacolandia, activista por los derechos de los animales, que falleció tristemente hace ya algunos días, de la ley Elena, que se publicó en Puebla, que tipifica la zoofilia, es decir, tener relaciones sexuales o una violación, porque obviamente el animal no está, nadie le está preguntando ni está aceptando, estás violando un animal, se tipifica ya como delito y se encuentra conectada con nosotros desde Monterrey, Nuevo León, la licenciada Adriana Buenrostro, a quien tengo el gusto enorme de conocer y admirar desde hace mucho tiempo, porque es una verdadera heroína con toda su organización, luchando por algo que no les pagan, que no tienen ningún beneficio y que al contrario reciben constantemente amenazas de quienes viven de la explotación de los animales y quienes sí hacen dinero con la explotación de los animales, a gente como Adriana, que es voluntaria y que hace esto por verdadero amor a los animales, a la paz, a la compasión, a la paz entre seres humanos. Y es verdad, de verdad, un honor tenerte en el programa, Adriana.
Gracias, Marco. Como siempre, muchísimas gracias. Con tu voz también podemos hacer mucho. Y quiero hacer una precisión. Creo que sí tenemos beneficio. Tenemos el beneficio de la búsqueda y de conseguir justicia para muchos animales. Y eso creo que nos da paz y nos beneficia a todas y a todos en el mundo, literalmente en el mundo. Estamos forjando, estamos moldeando cómo queremos nuestro mundo. Y formar parte de ello activamente, la verdad es de que sí nos beneficia, me hace muy feliz.
Claro, no hay beneficio financiero, pero hay un beneficio como mexicana, como ser humano, a nivel físico, mental, espiritual, porque no queremos violencia entre seres humanos. Y la violencia, estábamos hablando del segmento anterior, hay una conexión directa entre la violencia con los animales y la violencia entre seres humanos. Yo sé, Adriana, que también eres activista por los derechos de la mujer, eres una feminista muy destacada y también defiendes a las mujeres. Yo te quiero preguntar, ¿tú desde el movimiento feminista ves alguna conexión con la crueldad y el abuso a los animales y la crueldad y el abuso hacia las mujeres?
Absolutamente. De hecho, en algunas de las ciudades del país hemos estado trabajando con la tipificación de la violencia vicaria. La violencia vicaria es un tipo de violencia que el violentador, sea quien sea, sea pareja, sea padre, sea hermano, sea quien sea, ejerce hacia la mujer a través de su círculo cercano y su círculo de amor y pertenencia. Es decir, puede ser, por ejemplo, a sus hijos, o algo muy constante que también es un tipo de tortura psicológica, es justamente hacerlo hacia los animales, que son compañía, muchas veces consuelo y muchas veces apoyo de las mujeres que hemos sido violentadas, ¿no? Y también el hecho, incluso tiene mucha liga esto que dices tú de luchar contra la violencia, viene también de mi propia historia como mujer violentada, porque justamente he vivido esa violencia hacia mis animales. Y en ese momento no existía y no se consideraba el maltrato y la crueldad animal como un delito. Y cuando yo intenté denunciar, no pude hacer absolutamente nada. Ya ahorita cualquier mujer o cualquier persona que escuche algo de violencia hacia sus animales tienen que estar muy pendientes, porque ahí es un foco rojo, ahí es un núcleo de violencia y seguramente una familia está sufriendo y está en peligro. Hay datos de alrededor del 76% de las mujeres que llegan a refugios para mujeres violentadas han reportado que les ha costado trabajo salirse porque no se pueden llevar, por ejemplo, a sus animales. Y estamos buscando en algunas colectivas feministas hacer esta tipificación del delito hacia los animales, como que se identifique también como violencia vicaria, como un agravante. Y eso es bien importante. Todo el círculo, todo lo que está alrededor de nosotros tiene mucho que ver con nuestros animales. Somos animales también y compartimos este mismo planeta. Hay casos, por ejemplo, justamente en Puebla, donde estaba también esta Elena, Y lo importante de que saliera esta ley es que han habido casos de menores de edad que han abusado sexualmente de animales. Pero como el delito no estaba considerado como tal la zoofilia, como un delito grave, pues los menores no, nunca fueron ni siquiera procesados, ¿no? Entonces ahí viene un foco rojo muy, muy grave. Y esto también que retomo de lo que comentabas, el que forjemos una sociedad, una cultura, un país, un mundo de paz, viene sí o sí de la mano de el tener el respeto y el reconocimiento como compañeros a cualquier tipo de animal, no solo perros y gatos, obviamente, pero a cualquier tipo de animal. Por ejemplo, Elena con lo que son los equinos, ¿no?
Los caballitos. Oye, entonces nada más para entenderlo bien, una mujer violentada, si no se tipifica como delito la violencia a los animales, entonces esa mujer, la pareja que está siendo violenta, que está golpeando, le puede decir, ah, pues si me dejas, voy a patear al perro, voy a matar al perro. Ah, pues como te portaste mal, entonces ahora voy a torturar al perro o al gato o al conejo, lo que tengan, para controlarte a ti. O sea, como si fuera un hijo, tal cual. Dice, como sé que te importa tanto este perro, pues ahora verás lo que le hago. Y si no me obedeces, entonces le va a ir mal al perro.
Totalmente. Y si no está tipificado, o si, por ejemplo, no se animan a interponer una denuncia, pues la mujer está totalmente indefensa.
Claro.
Y además con esa tortura psicológica de que le hicieron daño a alguien, que claro, pues, es su compañía o su apoyo,
¿no? Sí, porque te pego a ti, me meto en problemas. Le pego a un niño, me meto en problemas. Pero el perro no está tipificado. Claro. El perro, el gato, ahorita lo torturo, lo quemo, le hago cualquier cosa. Entonces, por eso es parte de... No es elegir entre seres humanos y animales. Es incluir a los animales en esta lucha por una paz y por una salud mental, física, emocional. Oye, totalmente. Adrianita, te quiero preguntar, entonces ya se tipificó en Puebla y se llama la ley Elena, pero esto de la zoofilia, ¿ya está tipificado como delito en otros estados? Porque me confundí un poquito ahí.
Sí, ya desde 2013 son aproximadamente 20 estados de la República ya especifican la zoofilia como crueldad animal. Si hago la diferencia, porque maltrato son cierto tipo, bueno, violencia es violencia, pero bueno, para términos técnicos de la aplicación de la ley, está el maltrato y está la crueldad. Y la zoofilia, justamente por la gravedad de los hechos, se considera crueldad para que alcance penas más altas.
Ajá.
Y por tanto, si podamos lograr meter a la cárcel a los maltratadores.
Entonces, una cosa es, para efectos de la ley, una cosa es la zoofilia y otra cosa es la violencia. Es violencia en las dos, pero para efectos legislativos son dos cosas separadas. La zoofilia está penada ya en 20 estados de la República Mexicana y nos faltan varios más, una tercera parte, ¿no? Ajá. Y la crueldad animal, ¿en cuántos estados ya está tipificada como delito? ¿O eso ya es federal?
No, el delito de maltrato y crueldad animal como tal está tipificado en 30 estados de la República.
¿Cuál falta?
12 estados no mencionan zoofilia como una acción de crueldad.
Ok.
Sí. Y a nivel federal, justamente en enero acabamos de presentar una iniciativa en el Senado de la República para buscar la tipificación en el Código Penal Federal del maltrato y la crueldad animal con diferentes excepciones, incluidas obviamente lo que es la zoofilia o actos sexuales en contra de los animales, y buscando una pena de hasta 9 años de prisión para que sea considerado un delito grave y sea perseguido de oficio. Esto es bien importante porque hablábamos de las mujeres, unas mujeres o niñas o niños que puedan estar en peligro por un maltratador de animales. Pero si este maltratador de animales, de pronto en algunos estados son hasta 6 meses de cárcel, que los pueden permutar incluso por multas, no van a poder separar o proteger a esas familias. Entonces, por eso buscamos que sea un delito federal y que sea considerado como grave, para que también sea como uno de los puntos que se tome en cuenta para adolescentes que cometen algún tipo de delito de este tipo.
Licenciada Adriana Buenrostro desde Monterrey, te agradezco mucho que estés con nosotros. Se nos va el tiempo, pero quiero pedirte, la gente que quiera apoyar a Animal Heroes, a la organización de la cual eres parte, ¿dónde los puede encontrar? ¿Dónde pueden donar? Porque, amigos, se necesita dinero para poder operar y avanzar con las leyes, porque si no, toda la gente que dedica son puros voluntarios. No hay dinero. En México la gente no le dona, a diferencia de Estados Unidos, donde donde muchísima gente le dona millones de dólares a las organizaciones de derechos de las mujeres, de los animales. En México la gente no donamos. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Tú estás escuchando, viendo esto y dices, quiero ayudarles a que se tipifique como delito nacional. Rápidamente, ¿dónde podemos encontrar Animal Heroes y dónde hacer donaciones?
En nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Animal Héroes, todo en mayúsculas, y también para justamente este delito de cárcel al maltratador, para que esté en el Código Penal, pueden entrar a carcelalmaltratador.org y regalarnos ahí una firma y ahí les vamos a informar también.
Carcelalmaltratador.org, repito, carcelalmaltratador.org. Para apoyar, para hacer una firma y para enterarse de cómo apoyar. Gracias, Adriana. Te mando abrazos hasta Monterrey.
Abrazos.
Gracias, cuídate mucho y ojalá que regreses pronto. Amigos, mañana hablaremos de la comunicación en pareja. La psicóloga Elsa Gómez estará con nosotros en el programa y hablaremos de la importancia de comunicarnos bien en pareja. Gracias. Se quedan con Daniel Iturbide. Pásenla bien y nos vemos pronto en Fórmula.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.